Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, nos dice: acuérdate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Al estudiar este cuarto mandamiento, al estudiar la doctrina del día del Señor, debemos recordar de qué manera la palabra de Dios se caracteriza por poseer unidad y continuidad, y a la vez tiene progresión y diversidad. Un ejemplo lo encontramos en nosotros mismos cuando nacemos. Cuando nacemos tenemos un aspecto determinado por la propia edad, y conforme vamos creciendo va pasando el tiempo y nos encontramos cómo va cambiando nuestra apariencia. Pasamos de medir, cuando nace un niño, 45, 50, 55 centímetros, con el paso de los años, a medir unos 60, unos 65, unos 70, unos 80. Pasamos de pesar 3 kilos, 3 kilos y medio, 4 kilos, a medir, a pesar 70 kilos, 75. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo destreza, vamos adquiriendo conocimiento de nuestro entorno, vamos desarrollando nuestros músculos, vamos desarrollando nuestra inteligencia, nos vamos diversificando, vamos generando nuevas capacidades que antes no teníamos, y esto nos proporciona el que seamos hombres, mujeres, seres humanos completos para hacer todo lo que tenemos que hacer en este mundo. Pues este principio es el que también ocurre en la palabra de Dios. La Escritura va aumentando el grado de conocimiento para el pueblo de Dios y amplía considerablemente sus horizontes desde que empezó a escribirse hasta la llegada de nuestro Señor con los escritos que nos dejaron los apóstoles por enseñanza de Cristo, la cual nos ha sido transmitida. Por lo tanto, vemos que desde Génesis hasta que se termina el último libro de la Biblia hay una progresión en todo lo que Dios nos ha revelado. Si no tenemos esto en cuenta, nos podemos encontrar ante creyentes, como de hecho los hay, que defienden que el día del Señor tenía que ser guardado por los creyentes que estaban bajo el antiguo pacto, pero que hoy no debe ser guardado. Hoy no es necesario que guardemos, porque esto es algo que tenía que ver con los judíos, no con nosotros. Entre otras cosas, estos creyentes han pasado por alto la unidad y continuidad de las Escrituras, aparte de violar radicalmente el espíritu de la Escritura en el hecho más importante, que es que Dios nos ha dejado, como el gran creador y legislador, nos ha dejado sus mandamientos, escritos por Él mismo, no por hombres, por Él mismo. Por otra parte, también nos encontramos con creyentes que no tienen en cuenta la diversidad de la palabra de Dios y dicen que no solamente está vigente hoy, sino que debe de ser guardado teniendo en cuenta no solamente los mandamientos de la ley moral, sino todas las regulaciones que Moisés dejó al pueblo de Israel y que se establecen como ritos ceremoniales. Eso también debe ser guardado. Por lo tanto, unos se van a un extremo y otros se van al otro extremo. Unos fallan en la unidad, otros fallan en la diversidad. Sin embargo, es el Dios eterno, es el mismo Dios en ambos testamentos, el antiguo y el nuevo. Dios actúa de la misma manera para con los creyentes del antiguo que para con los creyentes del nuevo. Es la misma forma de salvación para el hombre que vivió hace 2000 años, hace 4000 años, como el que vive hoy y el que vivirá dentro de otros 1000 años. Por lo tanto, tenemos unidad en la Escritura a la vez que diversidad. Por increíble que parezca, gran parte de los creyentes de hoy mantienen en sus confesiones de fe que los 10 mandamientos de la ley moral eran obligatorios para los israelitas, pero no para nosotros. Esto en la confesión de fe. Hacen así una diferencia entre los israelitas y la Iglesia. Y aunque son dos cosas distintas, no podemos abstraernos al hecho de que los dos, tanto Israel como la Iglesia, componen el pueblo de Dios. Los dos han sido llamados por el mismo Señor. Los dos han sido salvados por el mismo sacrificio. No hay diferencia en cuanto a la salvación, porque no hay ninguna diferencia entre un israelita y otro que no lo es. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todo el género humano pecó en Adán. Y así el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, que lo vamos a encontrar en el capítulo segundo, dice allí en el versículo 14, Efesios 2:14, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, toda la ley ceremonial, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo los dos pueblos tienen que entrar. El sistema de interpretación que viola todo el principio de la Escritura es el llamado dispensacionalista. Y este sistema es responsable en gran medida de la enorme confusión que hay entre el pueblo creyente al romper la unidad esencial de las Escrituras. Este sistema enseña que Dios tiene dos pueblos distintos y que los dos tienen y poseen destinos distintos. Israel se va a pasar toda la eternidad en esta tierra y la Iglesia se va a pasar toda la eternidad en el cielo. Llegan a la conclusión de que la ley moral era obligatoria para Israel, pero no para nosotros. Para nosotros no tiene nada que decirnos. En parte es cierto, porque en el Antiguo Testamento no había iglesia como institución tal y como la conocemos hoy. Iglesia que está compuesta por gentes de toda clase, lengua y nación. Esto es la iglesia. Pero también en el pueblo de Israel, mucho que les pese, había también gente de otras nacionalidades que pertenecían al pueblo de Israel, por ejemplo Rahab, por ejemplo Ruth y muchos más, y parte de los que salieron de Egipto, que eran egipcios y que también se integraron en el pueblo de Israel. Pero en todo caso la Escritura nos enseña que los dos pueblos, tanto Israel como la Iglesia, serán un mismo rebaño y tendrán un mismo pastor, con lo cual no hay diferencia en cuanto a la salvación entre Israel y los creyentes que había en Israel, que también había gente que no era creyente, y la Iglesia, que hay gente creyente, y también dentro de la Iglesia no hay gente creyente. Tomando el ejemplo que citábamos al principio, del niño que se va desarrollando hasta hacerse un adulto, cómo desarrolla su cuerpo, su mente y sus habilidades, es como si en el sistema dispensacionalista el crecimiento de este niño supondría un cambio tal que puede dar lugar no a una persona madura, sino puede dar lugar a un caballo o a un ángel. Esto es a lo que nos lleva el sistema dispensacionalista. No sabe uno por dónde va a acabar. No es nuestra intención atacar desmedidamente la forma de pensar de la mayoría de las iglesias evangélicas, pero sí que tenemos la responsabilidad de enseñar la doctrina correcta al pueblo de Dios y apartarla del error que le está acarreando una lenta agonía, ya que ha olvidado a quién sirve, que es al Dios eterno, y ha olvidado lo que Dios dice en su palabra, que debe ser de obligado cumplimiento por parte del pueblo de Dios. El problema de este sistema de interpretación no radica únicamente en ciertos detalles que ellos evidentemente caen en el error, sino que el mismo sistema es una auténtica herejía. Es un sistema erróneo de principio a fin. Las enseñanzas que se imparten contradicen casi todas las doctrinas esenciales que la Iglesia de Cristo ha defendido a lo largo de los siglos y sobre las cuales se han debatido mucho. Nunca fue predicada en la Iglesia cristiana esta doctrina hasta finales del siglo XIX y jamás se predicó que había dos tipos de pueblos distintos, Israel y la Iglesia, porque el pueblo de Dios siempre ha sido uno. A esto añadieron la doctrina del cristiano carnal, que sale directamente de este sistema. Supongo que habéis oído hablar del cristiano carnal y el espiritual, que en otros sermones ya lo hemos comentado, pero que nada de cerca de todo esto se menciona en las Escrituras. La Escritura dice o que uno es cristiano o que no es cristiano. No hay más divisiones. No hay un cristiano aceptado por Dios que se denomina carnal y que vive como quiere, y otro unido a Cristo que se llama espiritual y que vive en obediencia a la Escritura. Esto no existe. Pero esto muestra, porque se da esta enseñanza en el sistema dispensacionalista, el grado de perversidad y desatino de una enseñanza que empezó a integrarse dentro de las iglesias evangélicas y que ha hecho muchísimo daño, dejando a los creyentes en la zozobra de un mundo irreal, un mundo que no existe, un mundo que no está en la palabra de Dios, completamente al margen de lo que la Escritura en su conjunto enseña. Muchas de las personas que asisten regularmente a la iglesia, que realizan trabajos en la iglesia, que se creen creyentes simplemente porque participan en actividades de la iglesia y que conocen el Evangelio intelectualmente, muestran su aprobación con esta disposición de que son cristianos carnales. ¿Cómo se nota la gente que cree que son cristianos pero carnales? Pues que están en paz con el mundo. Un creyente jamás está en paz con el mundo, siempre tiene una guerra continua. Pues este tipo de creyentes, entre comillas, tiene paz con el mundo. Y también parece estar en paz con los enemigos de Cristo. Es tan bueno que no se lleva mal con nadie, ni con Satanás. Porque es muy bueno. No tiene ninguna lucha contra el pecado. Y a excepción de unas cuantas expresiones sentimentales sobre Cristo, no existe ninguna evidencia de que haya experimentado en lo más mínimo el poder del Evangelio en su vida, que demuestre la salvación. Buenas palabras, buenos sentimientos, soy una buena persona. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia en su contra, se consideran a sí mismos lo que sus maestros les han enseñado que son: cristianos carnales. Eres un cristiano carnal. Y como cristiano carnal, cree que irá al cielo, aunque no sea en primera clase, pero por supuesto irá al cielo. Sin embargo, cuán equivocados están. Muchos enseñan a sus congregaciones que realmente existen tres tipos de personas: los inconversos, los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Esto lo sacan de una mala interpretación de 1 Corintios 3, que vamos a leer, y de aquí ellos deducen todo su sistema en cuanto a este punto. 1 Corintios 3 nos dice, los primeros cuatro versículos: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Reisinger, en uno de sus comentarios sobre este texto, dice: al tratar de comprender lo que Pablo piensa de aquellos a quienes se dirige en este capítulo de 1 Corintios, debemos tener en mente el destino que les da en el capítulo primero. Él dice que son santificados en Cristo Jesús, que son recipientes de la gracia de Dios, que son enriquecidos por Cristo en toda palabra y en toda ciencia. Le reprende después en el capítulo tercero, no porque no alcanzaran los privilegios de algunos cristianos, sino por actuar, a pesar de sus privilegios, como niños y como inconversos en determinadas áreas de su vida. Esto es lo que Pablo les está reprochando. Es muy diferente, sigue diciendo el comentarista, es muy diferente decir que el apóstol reconoce aquí que existe un grupo específico de cristianos que se pueden llamar carnales. Cuando Pablo habla de clases, solo conoce dos, como se ve claramente en el capítulo segundo de esta misma epístola, donde divide a los hombres en naturales y espirituales, es decir, creyentes e inconversos, diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Y bajo el término natural, el apóstol incluye todas aquellas personas que no participan del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no les ha dado una nueva y más alta naturaleza, permanece siendo lo que eran por nacimiento natural, es decir, impíos, hombres naturales, impíos. A esto se está refiriendo este texto. Por lo tanto, este sistema teológico dispensacionalista rompe con toda la enseñanza de la Escritura y quiere barrer y quitar de en medio los mandamientos. Les estorban. Para comprender la importancia de este cuarto mandamiento, ya todo esto lo iremos analizando en el transcurso de los estudios que tendremos sobre este mandamiento, vamos a irnos en primer lugar al momento en el que fue instituido por Dios. En Génesis 2 leíamos que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En primer lugar, nos vamos a ocupar en interpretar el texto y posteriormente vamos a ver su aplicación. Aquí nos encontramos la institución de esta enseñanza. Encontramos la ocasión en la que fue instituido el día de reposo. ¿Cuándo fue instituido? Lo primero que encontramos es el momento histórico. El momento histórico. Después de la creación de todo lo que conocemos y que concluyó con la creación del hombre, Dios reposó el día séptimo. Y más aún, nos dice la Escritura que Dios bendijo este día y lo santificó en la creación. Dios instituyó el reposo sabático desde el primer día del hombre sobre la tierra. Lo hizo, fijaos, antes de la caída. Antes de la caída. Por lo tanto, esta institución del día de reposo no trata al hombre como pecador, sino como hombre. Como hombre. Como criatura. Por lo tanto, el sabbat es tan antiguo como la creación. No fue instituido en los tiempos de Moisés porque ya habían pecado y tenía que regularse una serie cierta de actividades, sino que se hizo en el principio de los tiempos, en la misma creación, integrado en la creación. En segundo lugar, nos encontramos en este texto el modelo que Dios estableció por medio de su ejemplo. Acabó Dios la obra que hizo y reposó. ¿Quiere decir esto que Dios estaba cansado? ¿Y cómo estaba tan cansado, tuvo que descansar? Evidentemente no. ¿Qué implica el hecho de que Dios reposó? Reposar es la palabra hebrea sabbat. Por lo tanto, no podemos olvidar que sabbat no quiere decir sábado, sino el día de reposo, día de cese. Y esta palabra nos lleva a tres ideas, nos trae tres ideas importantes. En primer lugar, implica la idea de concluir. Dios cesó su obra creadora en este día. En este día Dios cesó de crear. Pero eso no significa que Dios entró en un periodo de inactividad. No se quedó Dios parado, dejó el mundo funcionando, se ausentó del mundo y dejó que siguiera con sus leyes y con todo lo que tiene que ver en el movimiento del mundo y en el devenir de las naciones. No, no, no. En Juan 5, 17, el Señor dijo que desde el principio de la creación Dios ha estado trabajando y Él también. Dios siguió trabajando. Ahora bien, ¿cómo siguió Dios trabajando? Dios continúa preservando el mundo que creó y desde ese día, ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo. No se ha añadido ninguna planta nueva. No se ha añadido ninguna especie nueva. No ha habido nada nuevo después de que Dios terminó la creación. Dios concluyó su obra creadora en el sexto día. Y Dios tiene que mantener, por la palabra de su poder, toda la creación para que toda siga funcionando. El universo es mantenido por la palabra de Dios para que todo siga funcionando. Nosotros respiramos por la obra de Dios que permite que todo funcione como tiene que funcionar. En segundo lugar, la palabra reposar implica también la idea de disfrutar o deleitarse. Expresa un sentido de satisfacción o deleite en la obra que ha sido concluida. Dios reposó después de haber concluido su obra creadora y se deleitó en todo lo que él había hecho. Dios disfrutó de todo lo que había hecho. En tercer lugar, Dios ha hecho de este día un tiempo de reposo. Y esto significa que este día ha sido designado como un santuario en el que Dios va a manifestar su presencia como algo especial. Tiene su bendición especial este día. No el resto de los días, este día. Dice el Salmo 132, versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido. El Señor dice que Jerusalén también es la ciudad de su reposo. Y alguien puede decir, ¿pero no está Dios en todas las partes del mundo? ¿Qué más da un día que otro día? ¿Qué más da una ciudad que otra ciudad? Pues no. En el antiguo pacto Dios había elegido la ciudad santa como el lugar especial de su reposo. En el templo estaba la casa de Dios. el lugar donde Él iba a manifestar su presencia y su cuidado de una manera especial. Y de la misma forma, cuando Dios bendice el séptimo día, Dios está haciendo de este día su santuario. Este día es suyo. Eso es lo que está diciendo. Este día es suyo. Y encontramos a más gente que dice, cuando les exponemos ante las doctrinas del día del Señor, por ejemplo, nos dicen: pero para mí son todos los días iguales, todos los días son del Señor. ¿Sí? Pero este día es el día donde Dios ha prometido manifestar su presencia de forma especial. Este día es el día designado en la creación como un día de descanso de nuestras obras. Pero cuidado, de descanso de nuestras obras, no de inactividad, no de hacer el vago. De descanso de nuestras obras del resto de la semana. Es un día diferente. A eso se está refiriendo. No es un día para la vagancia, sino un día diferente del resto de la semana. Como muchas personas creen que el día de reposo es un día para no hacer nada, vamos a citar tres razones para demostrar que no es así. En primer lugar, este es un día, como día de reposo, para cesar de nuestros trabajos, tal y como el ejemplo del mismo Dios nos muestra en la creación. Dios cesó de sus obras, pero Dios no se quedó inactivo. Dios sigue trabajando todos los días en mantener el universo. En segundo lugar, es un día de deleite. Dios se deleitó en aquello que había hecho, en la obra de creación se deleitó. En tercer lugar, es un día sagrado porque Dios ha prometido manifestar su presencia especial en este día de una manera completamente diferente al resto de días de la semana. Por eso dice en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13, dice allí: Isaías, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este día es mi día, y si guardas mi día, yo te bendeciré. ¿Qué es el día de reposo? En primer lugar, es el día en el que voy a cesar de todas mis actividades normales que hago el resto de días de la semana. Es un día completamente distinto. En segundo lugar, este día es de delicia. Tiene un propósito. Tiene un propósito definido. Deleitarnos en Jehová. Deleitarnos en todo lo que Él ha hecho. Deleitarnos en su obra de creación y deleitarnos en su obra de salvación. Deleitarnos en la redención que en Cristo nos ha sido dada. Por eso nos reunimos, para deleitarnos en la palabra de Dios, para salir edificados y para adquirir gracia y conocimiento delante de Él. En tercer lugar, vemos que este día es santo, por lo cual todos sabemos que algo santo tiene un uso distinto al resto de cosas. El día del Señor es santo, por lo tanto tiene un uso distinto al resto de días de la semana. Está apartado para un uso diferente al uso vulgar y corriente que tiene en el resto de los días. Es otro día completo, completamente distinto. Fijaos que Dios no se limitó a darnos un ejemplo, sino que en este recuento histórico vemos dos acciones específicas respecto a este día. Dios bendijo el día de reposo y Dios santificó el día de reposo. Hay una acción especial de Dios sobre el día de reposo. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Pues que al bendecir este día, Dios estaba pronunciando específicamente su favor sobre este tiempo. No sobre la hora del culto, de 12 a 1, no, sobre el día, sobre el día. La palabra bendición implica una condescendencia divina de favor. Dios ha bendecido este día, el día completo. Y esto tiene consecuencias porque no podemos olvidar que la palabra de Dios es operativa. ¿Qué quiere decir que es operativa? Que tiene el poder de cumplir la idea que expresa. Por ejemplo, yo puedo decir: Pepito, te aseguro que vas a ser una persona rica y famosa, que vas a disfrutar de salud hasta los 90 años. Pues es una excelente intención la que expreso, pero se queda en la intención, se queda en el buen propósito, porque es posible que Pepito se muera mañana y todo lo que yo le he dicho a Pepito se ha caído en el vacío. O que viva 100 años, pero que jamás llegue a cumplirse lo que le he dicho, porque pasado mañana tiene un accidente, se queda tetrapléjico y se muere de pobreza en la más absoluta de las miserias. Pero si en vez de decirlo yo, lo dice el Señor, tenemos la absoluta seguridad de que aquello va a cumplirse a ciencia cierta, porque su palabra tiene el poder de cumplir aquello que determina. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por su palabra. Dios dijo y existió. Sea la luz y fue la luz. Por la palabra de Dios se mantiene el universo. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para llevar a cabo su propósito. Dice Isaías 53:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La palabra de Dios es operativa. Lo que dice, se cumple. Por tanto, las palabras de bendición que Dios pronuncia tienen el poder de impartir lo que Dios promete. Cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios dice que este día es bendito, este día es bendito. Dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fijaos lo que aquí está diciendo Dios al hombre. En esta bendición, Dios está impartiendo sobre el hombre y la mujer algo operativo. Dios les está dando dominio. Dios le está dando dominio al hombre, dominio para poder gobernar la tierra y explotar sus recursos. Le está diciendo, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El hombre es el señor de la tierra. Señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le está dando dominio, el poder de dominar sobre toda la tierra. No es el hombre quien por sí mismo adquiere esta destreza. No es porque el hombre es muy inteligente. Es porque Dios le ha dado al hombre la capacidad y el dominio para que juzgue y someta a la tierra. Es Dios quien en la creación nuevamente, le otorga este poder y dominio sobre la naturaleza. Por esta razón, vemos que el hombre es la corona de la creación y que domina el entorno en el que vive, que extrae los recursos naturales de la tierra, que domina la tierra, que sojuzga a la tierra. Encontramos otro ejemplo en la bendición que Dios promete cuando se observa en obediencia a su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 18, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. Allá donde fueras, cuando obedecieres la voz del Señor, tú serás bendito. Y también después, en este mismo capítulo, habla sobre la maldición cuando hay desobediencia. Y vemos cómo la causa de que Israel acabase siendo cautivo de diferentes países y diferentes potencias fue su desobediencia. Dios ejecutó su palabra, ejecutó su castigo por su desobediencia, como también les había anunciado. Por tanto, al bendecir al séptimo día, Dios lo estaba invistiendo con una promesa de prosperidad tanto espiritual como física. Y lo estaba haciendo así para todos aquellos que guardasen este día. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios ha decretado prosperidad para el alma y prosperidad en el cuerpo para aquellos que guardan este día. Ahora bien, Dios no solo bendijo este día, sino que también lo santificó. Dios lo separó del resto de los días de la semana para un uso específico, para un uso especial, algo que tiene que ver con la adoración a Él mismo. Por esto el día de reposo es un día de fiesta solemne, es un día de fiesta. Por cuanto Dios lo ha investido de favor, es un día de fiesta, pero por cuanto Dios lo ha santificado, es un día solemne. Las dos cosas van juntas, no podemos separarlas, porque entonces estaremos atentando contra el mandamiento. Es un día de fiesta solemne. Este día es tan antiguo como la creación. No es algo que se puso de forma posterior cuando Israel ya estaba andando por este mundo y se le dio a Israel específicamente. Este día fue instituido en la creación. El día de reposo ya se observaba anteriormente. Nos vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 4, y vemos allí cómo Jehová dijo a Moisés: aquí yo os hago llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El sexto día prepararán el doble. Así encontramos que el pueblo de Israel tenía en cuenta esta ordenanza antes de que le hubiera sido dada en la ley. Esto quiere decir que si fuera cierta la teoría dispensacionalista, aún así estaríamos obligados a guardar el día de reposo, porque el día de reposo no fue dado en la ley, fue dado en la creación. Dios dice: en el sexto día recoged doble porción para que el séptimo sea guardado. Y en el mismo capítulo de Éxodo 16, versículo 23, se nos dice: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Te está diciendo Moisés, y todavía no tienen las 10 leyes escritas, de qué es el día de mañana. En toda la escritura, la palabra santificación significa separar algo para Dios. Y esto es, de hecho, los creyentes somos santos porque supuestamente estamos separados para Dios. Y esto es lo que ocurre también con este día. Dios santificó el día séptimo, lo apartó del resto de los días de la semana para él, y estableció así un modelo al cual todo hombre de toda época tiene que someterse. Esto no es para los cristianos, esto es para el hombre. Para el hombre. ¿Cuál fue ese modelo? El modelo que Dios establece en la creación es 6 días para trabajar y el séptimo cesar de ese trabajo para utilizarlo en las cosas de Dios. Esto es lo que Dios establece en la creación. ¿Para quién santificó Dios este día? Repito, no para los creyentes, para el hombre. Para el hombre, para todo hombre, de todo linaje, lengua y nación. De este modo Dios estableció un modelo a seguir de forma permanente para el hombre. No tiene que ver con el antiguo pacto, no tiene que ver con los israelitas, no tiene que ver con los judíos, no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el hombre. Esto lo vemos también ilustrado con el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio en el paraíso. A nadie se le ocurre decir que eso pertenece a otra dispensación y que nosotros ya estamos exentos del matrimonio. Bueno, nos dicen los progres de hoy que van por otro camino, pero a los creyentes a nadie se le ocurre decir: eso era de otra dispensación, nosotros ahora podemos vivir como nos dé la gana, podemos casarnos, descasarnos y estar con 17 o con 24. A nadie se le ocurre decir que eso pertenece a otra dispensación. Al hacerlo de este modo, en la creación, Dios estaba enseñando un modelo a seguir por el hombre de todas las épocas. Y por eso, el Señor, a las preguntas de los fariseos respecto al divorcio, cita literalmente Génesis 2. Mateo 19:3. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, los fariseos como siempre, con su buena voluntad: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor le respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo el Señor: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios estableció en la creación el modelo del matrimonio. Un hombre, una mujer. El modelo del matrimonio. No hay más. Por esta razón, vamos a volver a lo largo de la exposición en los estudios sobre este mandamiento, vamos a volver una y otra vez sobre Génesis, porque allí se establece el modelo, en la creación. Y vamos a demostrar la falsedad de quienes quieren eliminar los mandamientos y dejarlos sin validez, porque esto desde luego no es lo que enseña la palabra de Dios. Esto no tiene que ver, por tanto, con dispensaciones, tiene que ver con la creación, con el ejemplo que Dios nos ha dejado. Dios estableció un día de reposo en la creación, y de este modo estaba obligando a todo hombre, en todo lugar, en todas las épocas, de todas las naciones, tribus y lenguas, a santificar este día. Y quien no lo hace es culpable de transgredir este mandamiento de la ley de Dios, porque Dios ha puesto esta ley en el corazón de todos los hombres. Y repetimos, Dios no instituyó este día para el israelita, lo instituyó para el hombre, para el hombre. En el Sinaí fueron puestas por escrito las leyes, pero antes de este acontecimiento Dios ya las había puesto en el corazón de Adán, de Eva y de sus descendientes. Por lo tanto, hay una obligación permanente de guardar el día de reposo, no es algo que ha sido abolido. hay una obligación permanente. Este día fue dado al hombre para que pudiera disfrutar de este día y de su Creador. No fue instituido para que fuera una carga para el hombre. No fue una imposición para que el hombre dijera, caramba, no puedo hacer todo lo que a mí me gustaría. No, no, no. Debe ser un día de gozo, un día de fiesta solemne, un tiempo para deleitarse en la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos. Este es el propósito de este día. Curiosamente, algunos han hecho del día de reposo una carga insoportable. Estudiaremos también lo que dicen los judíos sobre el día de reposo y prácticamente no puedes hacer nada. De hecho, una de las cosas que tenían los amigos de la Santa Inquisición es que si veían en un día frío que en las chimeneas de las casas de los judíos no salía humo, es que eran judíos, por lo tanto los mataban, porque no pueden ni siquiera encender un fuego. Por lo tanto, en un ambiente gélido como es el que podemos tener por aquí en invierno, los de la Inquisición estaban muy atentos para que si no había fuego en el día sabbat suyo, es que no estaban, es que seguían diciendo, a pesar de que decían que eran ya cristianos, es que seguían siendo judíos, y esto era a propósito para matarlos. Por lo tanto, hay muchos que han hecho del día de reposo una carga insoportable. Han hecho de este día tan peculiar que no te puedas ni reír ni estar alegre. Todo está prohibido porque es el día del Señor. Sin embargo, este no es el espíritu que el Señor quiere que tengamos en este día. Por eso mucha gente pregunta, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer en el día del Señor? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer en el día del Señor? Pero la pregunta está mal formulada. Deberíamos preguntar, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer en el día del Señor? Porque si nos preocupamos de hacer lo que debemos hacer en el día del Señor, no nos va a quedar tiempo para pensar y para cuestionarnos qué es lo que no podemos hacer. Si nos preocupamos en lo que tenemos que hacer, veréis cómo no nos tenemos que hacer la otra pregunta. Cuando nos contratan para un trabajo, nosotros no vamos a nuestro jefe y le decimos, oye, ¿qué cosas no puedo hacer en el trabajo? Qué absurdo. Y a este hombre está mal de la cabeza. Lo que le tengo que preguntar a mi jefe cuando me contratan en un trabajo nuevo es, ¿qué es lo que tengo que hacer? No qué es lo que no tengo que hacer, sino qué es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, esa es la pregunta que tenemos que plantearnos cuando estamos hablando del Día del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer el Día del Señor? ¿En qué me tengo que ocupar el Día del Señor? ¿Cuáles son las actividades propias del Día del Señor para que yo reciba la bendición del Día del Señor, la bendición de Dios sobre mí, y para que también pueda tener y aplicar este Día Santo en todas sus horas? Esta es una pregunta igual que la que se hacen los arminianos cuando exponemos las doctrinas de la gracia y se preguntan, ¿por qué no se salvan todos los hombres? Si Dios es amor, ¿por qué no se salvan todos los hombres? Cuando la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué se salvan algunos? Este es el misterio, ¿por qué se salvan algunos? Cuando todos estamos, por nuestras propias obras y por nuestra corrupción, expuestos al mal y merecemos la condenación. Lo realmente increíble es que algunos hombres se salvan. Así que tenemos que enfocar correctamente las preguntas para que tengamos una visión correcta del asunto que nos ocupa. El día de reposo es un día de fiesta y es un día solemne. Y estos dos conceptos deben estar uno al lado del otro. Es un día de fiesta, es un día solemne. Muchas personas han reaccionado contra esta idea de extrema rigidez del día de reposo y se han ido al otro extremo, olvidando que es un día sagrado. Dios santificó este día y lo apartó de su uso común para darle un uso especial. Es un día apartado, es un día distinto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se espera de nosotros, como cristianos especialmente, se espera de todo el mundo. Pero evidentemente nosotros que decimos servir a Dios y obedecer a Dios, se espera que hagamos algunas cosas que Dios mismo manda en su palabra. Si este día ha sido bendecido y santificado con un propósito específico, no tengo que ser muy inteligente para deducir que este no es un día para dedicarlo a irnos de compras. No tengo que ser muy inteligente. Este no es un día para ir a jugar al fútbol y pasar todos los días de reposo con actividades deportivas. Este no es un día para irse a la playa o para tener y tratar asuntos de trabajo, porque es que esto ya lo hago el resto de la semana, los otros 6 días. Esto no es un día para sentarme y ver la televisión 17 horas, porque es un día que tengo que descansar. Este no es un día para hacer lo que no hemos podido hacer durante el resto de la semana. Este no es ese día. No es un día para repasar los estudios pendientes, los exámenes que tengo, prepararlos y a la vez pedirle a Dios que me ayude a aprobar el examen, cuando estoy violando su día. Si violamos un mandamiento, es bastante repulsivo que a la vez le estemos pidiendo a Dios que nos bendiga por transgredir el mandamiento. Esto es algo, un problema que tienen habitualmente los estudiantes. Se ponen a estudiar el domingo y le están pidiendo a Dios que le ayude a probar que están violando el mandamiento. No tiene mucha lógica lo que están pidiendo. Por lo tanto, este es el día del Señor. No es mi día, no es tu día, es el día del Señor y se llama el día del Señor. Le pertenece a Él exclusivamente. Es un día de fiesta y a la vez es un día sagrado y solemne. Es el día del Señor. Es penoso ver lo que la Iglesia de hoy hace con el Día del Señor. Es penoso ver la explicación para no guardar el Día del Señor cuando se nos dice que es que para mí todos los días son el Día del Señor. Pero es una excusa para decir que no guardan el Día del Señor. El asunto es que el Señor apartó este día en especial para un uso específico. Y nos tenemos que preguntar si obedecemos a Dios o obedecemos a nuestro interés o conveniencia. No nos está preguntando qué nos parece a nosotros este día, si lo tenemos que guardar o no, o si podemos hacer tales o cuales cosas. Es Dios quien ha instituido este día y por tanto el hombre tiene que cerrar su boca y someterse en obediencia a su palabra y dejar de altercar con Dios respecto a lo que Dios mismo ha dicho. Si Dios lo ha dicho, no hay más. Todos los días son del Señor, pero este es especial. Este es el día que Dios ha instituido en la creación. Todas las posesiones son del Señor, pero Dios ha dicho que los cristianos tienen que apartar de su dinero el diezmo. Muchos dicen, bueno, todo lo que yo tengo es del Señor, a la hora de la ofrenda. Allí pasa la ofrenda y como yo todo lo que tengo es del Señor, pues allí se acabó el asunto. Pero Dios dice, repito, que diezmemos. ¿Das tu diezmo? El diezmo es la décima parte de los ingresos. Eso es demostrar que realmente cumples con el mandato. De la misma manera, todos los días son para el Señor, pero este especialmente tiene un carácter distinto, porque el ejemplo que Él nos dio tiene validez permanente para el hombre, cuando después de haber acabado la obra de la creación, Dios bendice y santifica este día. Por lo tanto, tenemos algo completamente distinto del resto de días de la semana. ¿Es este día una carga para el creyente? ¿Es una carga dedicar un día entre seis para las cosas de Dios sin impedimentos? Porque este es el día de fiesta donde venimos a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios se deleitó en el séptimo día de toda la creación. Y nosotros tenemos que deleitarnos, y ese es el ejemplo, de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que deleitarnos de su salvación. Tenemos que deleitarnos de su misericordia. Tenemos que deleitarnos de todos los bienes que recibimos cada día, de que nos da el pan para comer, de que nos da un techo para cobijarnos, de que nos da abrigo, de que nos da todo lo que tenemos. Este es el día para demostrar a Dios y para darle gracias por sus misericordias y especialmente por la salvación. Especialmente por la salvación. El día del Señor, por tanto, es un día de gozo, de deleite, de alegría y de fiesta. Pero ojo, que un día de fiesta no es un día de diversión. La gente confunde la fiesta con la diversión. La fiesta implica cesar de hacer el trabajo cotidiano para dedicarnos a hacer otra cosa. Un día festivo es, estoy haciendo todos los días una cosa, y un día de fiesta es, no hago lo que hago el resto de la semana. Y el día del Señor es el día de fiesta. No voy a hacer lo que hago el resto de días de la semana. No voy a hacer la actividad que me es propia del resto de los días. La fiesta implica cesar de hacer el trabajo cotidiano para dedicarnos a otra cosa. Este es un día de fiesta para dedicarlo al Señor. Un día de fiesta solemne. Fiesta solemne. Dice el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es su día. Vamos a deleitarnos en Jehová, vamos a disfrutar de la palabra de Dios, vamos a disfrutar de cantar himnos a su nombre, vamos a disfrutar de la comunión con los hermanos, porque Dios ha prometido especialmente en este día su bendición. Lo ha prometido Dios. Y Dios cumple su palabra, como hemos dicho anteriormente. Los hijos de Dios aman estar en comunión con su pueblo. Aman el acercarse a Dios, aman escuchar su palabra. Por esa razón aman el día de reposo, porque pueden ocuparse en estas cosas sin los impedimentos del resto de días de la semana, libres del resto de días de la semana, de las ocupaciones que nos envuelven y que nos dominan. Hoy es el día para dedicarlo al Señor. Y es el día, repito, no es una hora, es el día para dedicarnos a las cosas de Dios. Es un día apartado de forma especial para la gloria de Dios y para el deleite del hombre, deleitarse en todas las misericordias y en todo lo que Dios ha bendecido especialmente para este día. Vamos a terminar en oración.